Ahora sí, ya estamos en condiciones de saludar a nuestra invitada. Seguramente su nombre les sonará a ustedes un poquito porque lleva una temporada dedicada a esto del mundo de la política. Habrá acaba de abrir en internet un espacio, un foro para la opinión y para el debate. Rosa Díez, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bienvenida a hoy en Madrid.
Encantada.
¿Qué tal el tiempo hace por allí, por Sodupe?
Pues mira, está lloviendo, pero no mucho. ¿Mm? O sea, no hace mala temperatura. Bueno, ¿mm? Hace un día propio del mes de marzo.
Bueno, ¿y cómo se ve desde Sodupe el tema catalán, Rosa? Porque hoy es sin duda el asunto, no el tema catalán, perdona, hablemos con propiedad. El tema de la sentencia a Artur Mas, que hoy ha amanecido, se ha levantado de la cama inhabilitado, primer día de inhabilitación.
Hombre, no sé en Sodupe cómo lo verán, pero te voy a contar cómo lo veo yo.
Perfecto.
A mí me parece que en España sale muy barato subvertir el orden constitucional. Vamos, más barato que atracar un cajero.
Sí.
O sea que, en fin, la subversión del orden constitucional, que es lo que han hecho los nacionalistas secesionistas catalanes, al incumplir, al desobedecer dos resoluciones del Tribunal Constitucional, nada más y nada menos, pues se ha saltado con 2 años de inhabilitación para el que más, en este caso para Artur Mas. Y a mí me parece que eso es muy barato en términos jurídicos, y yo diría también que en términos políticos, porque me parece que es muy mal ejemplo, ¿no? Me parece que la gravedad del hecho juzgado pues requeriría un castigo mayor. Es verdad que, bueno, se puede, por no verlo todo tan negativo, como a mi juicio es, hay que ver la otra parte, ¿no? Y la otra parte, y esto me parece importante destacarlo, es que estos tipos, Artur Mas y sus dos colaboradoras condenadas, pues han ingresado ya en la nómina de los delincuentes. Es decir, son ya delincuentes. Son delincuentes, no son presuntos delincuentes. Son unos delincuentes con derecho a recurrir, pero unos delincuentes. O sea, Artur Mas es, por sentencia judicial, un delincuente. Y eso, bueno, pues que, en fin, presumíamos que lo era, pues ahora ya está sentenciado por un juez.
Fíjate, estábamos debatiendo hace un ratito, Rosa, no tanto, fíjate, los años que le han caído, si son justos, son justos, que si son dos, que si el juez o que si la fiscalía pedía 10 y demás, sino el hecho bastante curioso de que los tribunales hayan absuelto a Artur Mas y a sus dos colaboradoras del delito de prevaricación, porque es verdad que le han condenado por desobedecer. La pena que se pedía por desobediencia era de 2 años, le han puesto la máxima, bien, pero es que lo que se pedía luego eran 8 años por prevaricación. Y, hombre, no hace falta ser un jurista de renombre, ni siquiera haber estudiado primero de derecho, para, yo creo que ser muy evidente que Artur Mas no es que haya desobedecido, es que ha desobedecido sabiendo que desobedecía, que sería prevaricación.
Sí, bueno, eso lo dice, la sentencia lo explica, cuando explica los hechos probados, explica que hay dolo, es decir, va explicando cómo conocía y por eso hay desobediencia, ¿no? O sea, porque hay conocimiento de que estaba incumpliendo una resolución judicial, y también explica por qué no les condenan con prevaricación. A mí me parece un poquito alambicado, pero lo explica. El criterio para no condenarles por prevaricación es que, si bien la resolución del Tribunal Constitucional es una orden que se debe de cumplir, o sea, no deja de ser una orden, vamos, es una orden que debe de cumplirse, o sea, sin ningún tipo de consideración al margen, estaba recurrida. Y entonces lo que explica la sentencia es que, como no era firme, aunque tenía que cumplirse, no alcanzaba la categoría del delito de prevaricación, por así decirlo, así en palabras muy simples. De hecho, después se produjo la sentencia 138 del Constitucional, la del 2015, en la que sí se establece que la convocatoria ya definitivamente era ilegal. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hoy convocaran un referéndum en las mismas condiciones, después de la sentencia del 2015, en el que ya se establece que todos los referéndums son ilegales, tendría condena por prevaricación. puede decir alguien, hombre, pero a ver, ya se sabía que el Constitucional iba a decir ante su recurso lo mismo, iba a sostener, sí, pero no lo había dicho. Entonces, era una orden de suspensión, que estaba suspendida la convocatoria, que tenían que cumplir, y por eso hay desobediencia, pero como estaba recurrida, y no había una sentencia sobre el, una resolución sobre el fondo, bueno, pues el tribunal, con esa forma alambicada, ha entendido que como eso no estaba todavía resuelto, pues que no se le podía condenar por prevaricación. Pero, hombre, es evidente que ha habido una malversación de caudales públicos. Porque la propia sentencia, además, digo, de lo de la prevaricación que tiene esta explicación, la, la sentencia establece, en fin, en varios puntos que establece como probados las cosas que hicieron, o sea, cómo mantuvieron una web institucional, cómo repartieron masivamente a domicilio la correspondencia oficial, cómo tenían programas informáticos, es decir, cómo se gastaron un montón de dinero de todos los contribuyentes, o sea, esos son dineros públicos, tampoco por eso les han condenado, y desde luego que han gastado el dinero de todos, o sea que efectivamente es una sentencia pues muy light, o sea, parece que les han condenado por lo menor. Han dicho que van a recurrir al Supremo, ojo, igual el Supremo les casca, ¿eh?
Bueno, pues a eso se rija uno cuando recurre. La segunda noticia del día o de la semana, veremos seguramente del mes y de los próximos meses, Rosa, que ha quedado, digamos, un poco minimizada ayer. Sí se hablaba mucho de ella, pero hoy queda minimizada por esta sentencia sobre Artur Mas. Es la irrupción, por fin, en esta pelea en el Partido Socialista por la Secretaría General de Susana Díaz. Hombre, tú el Partido Socialista lo conoces un poquito. No sé si este Partido Socialista lo reconocerías tan fácilmente, pero el Partido Socialista en el que militaste en su día lo conoces muy bien. ¿Cómo ves esta situación? ¿Cómo ves este repunte que parece que está dando Pedro Sánchez? Esta salida, digamos, casi da la sensación en algunos momentos a empujones de Susana Díaz, y luego ese asombroso levantar el dedo diciendo aquí estoy de Patxi López.
Ya, hombre, yo conocía al Partido Socialista en el que milité, por eso me fui. A este no le conozco, o sea, por eso me fui cuando empezó a cambiar, vamos, cuando empezó, en fin, con todo respeto, naturalmente, ¿no?, a quienes piensan lo contrario, ¿no? Pero lo que lleva años ocurriendo en el Partido Socialista es algo que, en fin, que descoloca a cualquiera que haya militado en un partido socialdemócrata, como era el caso cuando yo militaba en él, que tenía, sí, que era socialista, que era obrero, pero que era un partido español, es decir, que hacía de la defensa de la unidad de la nación española un elemento clave precisamente para garantizar el progreso de los ciudadanos. O sea, que la unidad de la nación era un elemento, como digo, clave precisamente para hacer políticas progresistas, ¿no? O sea, no, en fin, no tengo que explicar que si la diversidad y, en fin, y todas estas cosas de que enriquecen la vida política y social y cultural española son una riqueza siempre que está garantizada la unidad. Entonces, este PSOE de ahora, pues yo no francamente no lo reconozco, no lo reconozco desde esa perspectiva. Tampoco, también es cierto que lo que le está pasando a la socialdemocracia en Europa, pues es muy de considerar, porque no está ocurriendo este fenómeno de perturbación solamente en España, dentro del mundo de la socialdemocracia. Estabais comentando antes el tema de Holanda, pero fíjate tú lo que está pasando en Francia, lo que está pasando en el Reino Unido. Es decir, que los socialistas, los socialdemócratas de esos países de Europa, en procesos similares a los que está viviendo el Partido Socialista Obrero Español hasta el momento actual, parece que han querido suicidarse, porque han ido eligiendo uno tras otro al peor candidato desde la perspectiva de los ciudadanos, es decir, al que les pedían las tripas internamente, con unas bases tremendamente sectarizadas, pero al que objetivamente resultaba ser el peor desde la perspectiva de sus votantes, o sea, de los tradicionales votantes de la socialdemocracia, que son progresistas, pero son de orden, y son de orden, o sea, son partidos que han tenido siempre un proyecto para el país. Les ha pasado en Francia, El candidato que ha elegido el Partido Socialista Francés, pues está el cuarto o el quinto, pero ya se sabía cuando le eligieron, pero hacía el discurso más populista. Entonces, esta oleada populista ha llegado también a lo interno de los partidos, ha pasado en el Reino Unido, fíjate qué candidato, vamos, qué líder tienen, un líder que está a favor del Brexit, o sea, a favor de romper Europa, o sea, bueno, estas cosas. Y les está pasando en España, eso del resurgir de Pedro Sánchez que tú decías, sí, ¿no? O sea, en fin, es que una cosa que a mí me alucina bastante, ¿no? Porque, y que pueda tener un enganche entre las bases del Partido Socialista, este discurso de no y no, y yo soy la izquierda, y Rajoy gobierna porque se ha abstenido el PSOE. No, querido amigo, Rajoy gobierna porque ha sacado 3 millones de votos más que tú. O sea, que si tú no hubieras perdido las dos elecciones, y si llega a haber unas terceras peor, pues no gobernaría Rajoy. Entonces, ese discurso de impostura, porque claro, es que el Sánchez de hoy, que defiende la plurinacionalidad, es que es el que se envolvió en una gran, enorme bandera de España cuando empezó su carrera dentro del liderazgo del Partido Socialista Obrero Español. El izquierdoso de hoy es el mismo que empezó pactando con Ciudadanos y ahora quiere pactar con Podemos. Es el gran impostor, ¿no? Entonces, a mí me preocupa que dentro del Partido Socialista, me preocupa como española, como ciudadana española, o sea, el populismo se haya hecho un hueco. Porque el populismo se está demostrando que es muy malo para la democracia y me preocupa que se haya hecho un hueco y que bueno, pues que podamos o se puedan encontrar con una situación en la que el que objetivamente sería el candidato favorito no solamente de Rajoy sino también de Iglesias sea el candidato que gane dentro del PSOE.
Bueno, fíjate, lo que estás diciendo, Rosa, es muy muy interesante, porque a medida que hemos ido abriendo la mano, digamos, a las ideologías a la entrada de nuevos partidos políticos, cosa en lo que tú fuiste pionera, porque hay que recordar que cuando tú cofundaste UPyD, ahí sí que el bipartidismo, esto que llamamos bipartidismo, que en realidad no lo es, pero bueno, la alternancia en el gobierno de dos partidos era, en fin, eso sí que era un axioma, no había más partidos, digamos, con posibilidades, y fuisteis vosotros los que abristeis, digamos, el abanico. Ahora, en el Congreso de los Diputados, no hay solo dos partidos con posibilidades de ganar, hay más. Pero fíjate, al mismo tiempo da la sensación de que la militancia de los partidos, de cada uno de los partidos, se ha radicalizado más. Es decir, se muestra menos tolerante, se aferra más a lo suyo. Y seguramente al Partido Socialista le está pasando eso.
No, es que en el Partido Socialista la radicalidad de sus bases tiene una historia. Es decir, no es de ahora. Ahora lo vemos con Sánchez. Pero, a ver, dentro del Partido Socialista, desde hace muchos años, yo me fui también por eso, el único discurso, vamos, no el único, pero el discurso predominante para aglutinar a la militancia era la derecha es mala. O sea, han dedicado muchísimo más tiempo a eso, a demonizar a la derecha, que a construir un discurso para la sociedad del siglo XXI. Para esa gente que está haciendo ganar a los populismos en todo el mundo, que ve con miedo, pues la desaparición de las fronteras, que tiene miedo a su futuro, que escucha el discurso populista, que no es más que el discurso nacionalista, les llamamos populistas, pero es el nacionalismo viejo de toda la vida, el de los años 30 en Europa, y el mismo discurso nacionalista que se hace dentro de los estados, ¿no? Bueno, pues la sectarización de las bases del Partido Socialista tiene mucho que ver con ese discurso, con un Partido Socialista dispuesto al cinturón sanitario, con un Partido Socialista que por encima de cualquier consideración era el PP es malo, con un Partido Socialista que rompió, porque esto lo empezó Zapatero, siento decirlo, pero es así, que rompió todos los pactos históricos, todos los pactos desde la transición, los pactos de Estado, desde el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo hasta el discurso sobre Europa, hasta el eje con el que el Partido Socialista Obrero Español había trabajado en Europa, todos los pactos, y luego el pacto fundamental, que era el pacto sobre el modelo territorial del Estado, ¿no? Entonces, durante muchos años, el único discurso aglutinador dentro del Partido Socialista socialista, no el único, pero el más importante, ha sido pues el odio a la derecha. Y claro, pues ahora el que levanta la bandera con el no es no y Rajoy es el mal y tal, pero no hace ningún tipo de discurso alternativo desde la perspectiva política, no le explica a los ciudadanos, en fin, cómo resolver los problemas que tiene España y que tiene el mundo, pues es el que tiene, no sé si más posibilidades, pero bueno, el que está teniendo pues posibilidades, por lo menos desde el punto de vista discursivo. Insisto, hoy defendiendo la plurinacionalidad, que vete a saber qué es eso, y ayer envuelto en la enorme bandera de España. Ya. Y bueno, como que, bueno, y luego eso, pasando, porque claro, a la gente se le ha olvidado, y yo, vamos, me parece que no debíamos de olvidar estas cosas, ¿no?, para no sentirnos después engañados. El candidato de las bases, o sea, Pedro Sánchez, que se autocalifica como tal, es que ganó el Congreso por la alianza con Susana Díaz, con Susana Díaz y con Zapatero, por aquellas reuniones en las que se conjuraron para que no ganara Medina. Hombre, en fin, es que Pedro Sánchez entró en el Partido Socialista Obrero Español de la mano, bueno, apadrinado por dos personas conocidas, Tamayo y Balbás, particularmente en Madrid. A ver, qué bien si Pedro Sánchez, Pachi López y después Susana Díaz se dedicaran a explicar a los españoles dentro del Partido Socialista, si ellos ganan, qué política van a hacer para resolver todos esos problemas y no tanto se dedicarán a venderse a ellos mismos como los buenos o los malos.
Rosa, me acompañan Antonio Martín Momón, Alejandra Clemens y Esther Jaén, que quieren entrar en este foro de debate, que es más o menos lo mismo o muy parecido a ese foro de debate que has abierto tú en Internet y del que vamos a hablar a continuación. Pero Antonio, quería hacerte una pregunta.
Sí, Rosa, buenos días.
Hola, buenos días.
Estaba diciendo, a mí me parece que en este momento lo que está ocurriendo después de una crisis económica como la que hemos sufrido es que está llegando la crisis política que sucede siempre a una desorganización como la que producen las economías, ¿no? Y nos estamos encontrando con dos polos distintos. El populismo, que sea de izquierdas o sea de derechas, al final con ideas simples, tiene ideas simples pero muy firmes, y después unos partidos tradicionales, socialdemócratas o democristianos, que por aquello de lo políticamente correcto se alejan cada vez más de los ciudadanos. Entonces el auténtico problema no es que tengamos dirigentes políticos que nos sirvan, es que lógicamente los ciudadanos están cada día más confusos.
Hombre, yo creo que la crisis política es la que hemos vivido en España, ¿no? La crisis particular de España, cuando sufríamos la crisis económica, lo hemos explicado muchas veces y yo creo que en eso hay bastante consenso. La diferencia entre nuestra crisis, por así decir, y la que vivían las economías y los países de nuestro, y las democracias de nuestro entorno, es que la nuestra era una crisis política, siempre lo fue, porque nosotros no solamente teníamos dificultades de carácter económico, graves dificultades, sino que teníamos, hemos vivido todo este tiempo además con una crisis institucional y con una crisis política en la que, en fin, hemos sufrido también una crisis de valores, ¿no? Entonces, ahora estamos viviendo crisis internas en los partidos políticos, pero la crisis política la hemos sufrido paralelamente a la crisis económica, y eso hacía, eso era el hecho diferencial de nuestra crisis, ¿no? O sea, que teníamos unas estructuras no solamente económicas, sino institucionales que agravaban la situación. A ver, no es menor que nuestra crisis económica se produjera a la vez que se replanteaba ni más ni menos que el modelo territorial del Estado, y que una parte, pero que se planteaba en los debates públicos, no como se plantean estas cuestiones en las democracias serias, que son discutiendo leyes por ver si hay que cambiar una cosa o la otra, ¿no? Y que a la vez había una parte de las instituciones públicas españolas, no digo de los partidos, sino de las instituciones públicas españolas, que planteaban la subversión, que es lo que ha hecho Cataluña, que es lo que han hecho las instituciones catalanas, no solamente los partidos políticos. Y entonces ahora lo que vemos es el panorama interno de los partidos políticos. Tú dices, la democracia cristiana se aleja más de sus votantes. No lo sé, porque si te pones a pensar...
La socialdemocracia y la democracia cristiana.
Ah, no, perdón, la democracia cristiana, has dicho, se aleja más de sus votantes. Yo creo que quien más desorientado está en este momento es la socialdemocracia. No, o sea, claramente, porque fíjate lo que te digo yo, que me considero una socialdemócrata. Fíjate que ahora mismo si te pones así... a mirar así un poco, en fin, sin pasión, en Europa el único líder o la única que distingues así con más o menos claridad y solvencia es Angela Merkel. Uh-huh. Y te pones a mirar en los partidos socialistas de toda Europa y es que no encuentras nada, o sea, pero no encuentras nada porque no encuentran un discurso. O sea, porque ante los retos de esta sociedad, ante los miedos de esta sociedad, es que la socialdemocracia debe rearmarse. O sea, pero, a ver, debe rearmarse no porque sea mejor que la democracia cristiana ni peor, sino porque juntos, esas dos grandes fuerzas políticas han construido la mejor Europa que hemos conocido. Y hay que adaptarse ambas, pero desde luego, para mí, claramente, quien tiene el mayor problema son los socialdemócratas, han de adaptarse a una sociedad diferente, que tiene retos diferentes y miedos, aunque haya sonado demasiadas veces la palabra, pero a mí me parece clave, y por eso creo que gana el populismo, miedos diferentes, y a la que tienen que hablar.
Alejandra Clements.
Sí, buenos días, señora Díez.
Buenos días.
Nos ha hablado antes de esas bases sectarizadas del Partido Socialista, o bueno, más radicalizadas. ¿Cree usted entonces que para la elección de un líder sería necesaria las primarias abiertas? ¿Podría ser esa la opción? Es decir, que no únicamente voten los militantes, sino que haya un número mayor de personas que participen en esos procesos.
No me atrevo a dar ese consejo. Me parece que las primarias abiertas, yo soy muy partidaria de las primarias, pero me parece que para que las primarias abiertas no se conviertan en una trampa para el partido que las convoca, tiene que haber en el país una cultura de primarias. Uh-huh. Es decir, cuando todos los partidos o hay una cultura de primarias y está ensayado, van a esos procesos, pues bueno, se disuelve o se diluye el riesgo. Pero cuando no hay esa cultura de primarias, y en España no la hay, en fin, pues corres el riesgo de que se inscriban en los censos los que quieren lo peor para ese partido y voten a quien objetivamente es el peor desde la perspectiva de los ciudadanos y para ganar las elecciones, aunque a veces, y con los ejemplos que he puesto, sin necesidad de que sean demasiado abiertas, Francia tiene un sistema pues un poco mixto, pues ya han ganado los que objetivamente tenían menos posibilidades de concitar mayorías entre su propio electorado.
Sí, hola Rosa, soy
Esther
Jaén.
¿Cómo
yo
estás?
Yo estoy, la verdad es que estoy sorprendida y te felicito por la iniciativa, pero yo es que soy muy temerosa de las redes.
Al asterisco.
Te pregunto por el asterisco porque, a ver, viendo lo que hay en las redes sociales, que no dudo que haya mucha gente de bien, pero oye, los que más se significan son los que linchan, los que insultan. Abrir un foro de debate, hombre, me imagino que no será absolutamente a pecho descubierto, que aquí pues se bloquea los trolls y todas estas cosas, pero no es casi un ejercicio de riesgo ahora mismo, porque en internet debatir no se debate, se está linchando frecuentemente a las personas.
Ya, pero a ver, nosotros lo que hemos abierto, sí, tienes razón en el sentido de que lo del linchamiento desgraciadamente es una actitud bastante común, ¿no? Pero en internet. Pero bueno, lo mismo que en su momento tomamos decisión de entrar en política, de formar un partido político para demostrar que se puede hacer política de otra manera, y creo, humildemente creo que lo demostramos, que se podía hacer de otra manera, aunque no tuviera mucha rentabilidad desde el punto de vista electoral, pero creo que dejamos ahí una semilla. El asterisco es una web, es un lugar digital de encuentro que tiene, en fin, que tiene su espacio, que ofrece su espacio precisamente para huir de eso, ¿no? Del trazo grueso de la actualidad decidida por no sé quién, de la frivolidad a la hora de analizar los temas. Nosotros hemos querido abrir un espacio, un lugar de encuentro en internet a través de esta web, precisamente para contribuir al debate debate de las ideas, a la libre comunicación, al intercambio de iniciativas, a profundizar en temas que son importantes, pero que, como aquí el consumo es, bueno, es rapidísimo, pues pasan inmediatamente, en cuanto dejan de ser noticia, pues desaparecen de los medios de comunicación, pero siguen siendo temas importantes. Fíjate que hemos abierto nuestro primer número, aparte de con artículos magníficos de Fernando Savater, de Trapiello, de otra gente menos conocida, pero que hablan sobre el fenómeno de Francia, sobre la energía eléctrica, los precios, cómo se configuran, en fin, sobre todas estas cosas, sobre la educación, pues hemos, en el primer número, hay un debate sobre un asunto pues que a mí me parece socialmente muy interesante, que es la gestación subrogada, en la que dos personas que, por lo demás, coinciden muchísimo, como Carlos Martínez Gorriarán y Andrés Herzog, plantean dos posiciones distintas sobre la cuestión y las plantean argumentalmente. Yo creo, Esther, que hay que encontrar espacios para el debate argumental y que probablemente pues no muchísima gente no entrará cuando se dé cuenta que esto va de esto. Pero hay gente que lo que le gusta es precisamente esto, los argumentos, o sea, poder pensar, poder aportar, poder reflexionar sobre estas cuestiones. Y la verdad, como somos unos inconformistas y pensamos que siempre hay cosas que hacer y que en España pues este espacio pues no está suficientemente bien cubierto, pues nos hemos lanzado.
Bueno, será muy interesante pasarse por el asterisco.es de vez en cuando para entrar en debates en profundidad, que pues parece sí. Que es verdad que están reñidos con lo que entendemos por política o con
las redes
o con la política del día a día. Rosa, se dijo en su día que UPyD había desaparecido en parte por ese empecinamiento tuyo de no pactar con Ciudadanos. Esto es, dicho en trazo grueso, la explicación que se da. ¿Cómo ves a Ciudadanos?
Bueno, no me sorprende. Quiero decir, lo veo como lo veía antes, solo que ahora ya...
No, quiero
ya
decir, ¿te ha sorprendido? Claro, se ha puesto en marcha, quiero decir, ahora ya tiene su sitio en el Congreso de los Diputados, ya ha pactado con unos, ha pactado con otros, es decir, ya tiene el rodaje hecho.
Tenía rodaje.
Bueno,
ten en cuenta
un
que
rodaje
Ciudadanos,
limitado.
Bueno, tenía un rodaje en Cataluña, ¿no? Tú ten en cuenta que Ciudadanos era un partido que cuando nació UPyD ya existía. Y bueno, pues ahora, por ejemplo, Ciudadanos, hablábamos antes de una cierta impostura, ¿no? Actitud de impostura, no voy a calificar personalmente a nadie en la campaña de Pedro Sánchez, pero bueno, yo podría decir, podría pensar lo mismo ahora mismo cuando le escucho todos los días a los líderes de Ciudadanos hablar de regeneración democrática, porque, a ver, ya han estado 12 años en el Parlamento de Cataluña, no con el 3, sino con el 4%, como hemos descubierto ahora, y jamás se les oyó nada. O sea, que quiero decir que, bueno, pues están ahí y oye, mira, pues ojalá no defrauden más de lo que algunos ya se sienten con ellos.
Alejandra, la penúltima.
Sí, este fin de semana ha habido en Pamplona unos altercados en una manifestación. ¿Cómo es la vida ahora en el País Vasco, en Navarra, respecto a la violencia?
Bueno, ha habido kale borroka, tú le llamas altercados y esas cosas.
Bueno, kale borroka, sí.
Pero ha habido kale borroka que, como han dictaminado los tribunales en más de una ocasión, es terrorismo, para ponerle el nombre con el que todos lo identificamos. Bueno, lo que ha ocurrido es lo que desgraciadamente sabemos, una manifestación que pone de manifiesto, valgo a la redundancia, que ETA está viva, ETA no ha desaparecido, actúa de otra manera y además está en las instituciones. Y ha salido a la calle Navarra, el lugar en el que al parecer se siente muy protegida, más que nada quizá porque las propias instituciones navarras, cuando atacaron a los guardias civiles, salieron en defensa de los que les atacaban y no en defensa de los guardias civiles. La última, el anterior episodio en Alsasua, ¿no? Entonces han salido, es verdad, ¿no? Salen muchísimo menos, o sea, la gente me dice, bueno, pero vivís mejor. Hombre, claro, efectivamente, o sea, el hecho de que no, en fin, no quemen cajeros todos los días y no maten, pues evidentemente no tengo que explicar cuánto más tranquilos vivimos, pero aquí lo importante es que recordemos, porque me parece que recordar es un deber, que ETA sigue existiendo y que hay un intento en el que están, desgraciadamente, muchos partidos y muchas personas que no son de ese ámbito estrictamente terrorista, pero que hay un intento por reescribir la historia y que hay un intento por olvidar lo que supuso y por olvidar a las víctimas, su derecho a reconocimiento, su derecho a verdad y su derecho a justicia. Fíjate, otra cosa que quizás ha pasado más desapercibida, pero que a mí me parece tremendo en esta vía de lo que estoy diciendo ahora, en esta línea, ¿no? Covite salió la madrugada del sábado y puso, creo que 50 y tantas placas en lugares de Bilbao y de San Sebastián en los que ha habido asesinatos, para placas con el nombre de la víctima, porque llevan años pidiendo a los ayuntamientos esa placa de reconocimiento. Oye, salieron también de madrugada los servicios de los ayuntamientos a quitar las placas. A ver, me parece que, en fin, que no es que una, o sea, yo creo que dice mucho y mal de esta sociedad que una asociación de víctimas de terrorismo tenga que salir a reivindicar la memoria de forma clandestina, a poner placas. Y yo creo que sobre eso también hay que pensar.
Bueno, hay muchísimos temas sobre los que podéis tratar en el asterisco.es, Rosa. Fíjate, voy de nuestra tertulia, en la que hemos estado haciendo un repaso a la política, Artur Mas y demás. En nuestras redes sociales, fíjate, en lo que está la gente, en lo de las restricciones de los vehículos en el centro de las ciudades por la contaminación, tengo un debate interesantísimo, y en el debate de los impuestos a los bienes de primera necesidad, que son, aparte del pan y aparte de la cultura y estas cosas, la electricidad. Hemos puesto en marcha en este programa, Rosa, digamos una campaña para que se baje el 21% del IVA en la electricidad, que si hay un bien más básico no puede haber.
Muy importante. Bueno, es que el tema de la electricidad es un tema cotidiano e importante. Hombre. Un artículo muy, muy interesante, por cierto, en el asterisco, sector eléctrico, truco o trato, de Alfonso Sopeña, que es un gran investigador, merece la pena, porque da argumentos que a lo mejor a veces se nos pasan desapercibidos.
Pues sí.
Como digo, sector eléctrico, truco o trato.
Perfecto.
¿Qué periodicidad va a tener el asterisco?
No, está permanente.
No, bueno, ya sé que es permanente,
cada semana 5 artículos nuevos.
Muy bien, estupendo.
Cada semana 5 nuevos. Bueno, de 16, 5 nuevos cada semana.
Pues nos encanta reencontrarnos contigo, Rosa, bien sea a través de las redes sociales, por proyectos que pones, o en una charla telefónica como esta que hemos mantenido. Siempre sigues manteniendo esa voz sensata que llama las cosas por su nombre, y eso es mucho, muy, muy de agradecer.
Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad,
Un beso enorme.
Y que terminen pronto esas obras.
Sí,
que se oyen de fondo.
Oye, de verdad, no sabéis cómo os lo agradezco, este reconocimiento al sufrimiento. Sí. 2 meses llevamos.
Te iba a mandar yo nuestros saludos al señor del taladro. Sácale un bocata, mujer, o algo, que descanse, que lleve una mañana muy ajetreada. Bueno, Rosa Diez, un beso enorme.
Un beso
hasta la próxima. Muchas gracias.